Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este martes el caso Ábalos marca la agenda del gobierno con una incómoda triple declaración ante el Tribunal Supremo. Arturo Ayestará, buenos días.
Buenos días, Bea. El hermano de Koldo, Joseba García, del cual Jessica era la supuesta auxiliar administrativa, Víctor Ábalos, hijo del exministro, y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero. Desde Moncloa quieren separarse todo lo posible de lo que tiene que ver con Jessica para entrar de lleno en la agenda feminista cuando nos encontramos a las puertas del 8M. Las irregularidades con la amiga especial de José Luis Ábalos, que cobró sin trabajar en dos empresas públicas, persiguen al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Quedan apenas 4 días para el 8M, fecha icónica del movimiento feminista. Los socialistas bracean contra la crisis de Jessica. Entre dirigente, las palabras para zafarse del escándalo de la amiga especial de José Luis Ábalos son vergüenza o bochorno. Nuestra gente, avisan en distintas federaciones, está cabreada. El golpe reputacional es enorme, admiten cuadros territoriales del mismo PSOE, declaradamente abolicionista de la prostitución. Cada vez que el caso sale en los medios, añaden, nos hace daño, obvio. Muchos esperan este mediodía de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un rotundo mensaje de condena ante comportamientos denigrantes de la mujer, aprovechando la declaración anual sobre el 8 de marzo. Pero el flanco abierto mantiene en el punto de mira a Óscar Puente y a Luis Planas, además de varios altos cargos responsables de enchufar a Jessica en sus trabajos fantasma. El gobierno tiene más complicado erigirse en defensor de la igualdad de género.
Y este lunes estuvo marcado por el fuerte temporal que asola el territorio nacional. La persona que anoche había desaparecido en Murcia fue encontrada a primera hora de la mañana fallecida al final de la Rambla de Ramonete. Durante este lunes las situaciones más críticas se vivieron en Castellón, donde estuvo activa la alerta roja durante varias horas y donde se pudieron ver imágenes de calles anegadas con fuertes riadas. En medio centenar de municipios sonó la alerta de emergencias a las 4:15 de la tarde. En algunas zonas se registraron lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado. La Generalitat envió dotaciones de bomberos forestales a vigilar las crecidas del barranco del Pollo. En Andalucía también se registraron más de 70 incidencias y se tuvieron que efectuar al menos 5 rescates. En las Islas Canarias, situaciones similares en las que las crecidas provocaron que se desbordasen varios barrancos, produciendo múltiples riadas. Y para este martes, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Continúa el temporal.
Sigue la inestabilidad. El fuerte temporal de lluvia y nieve afecta a muchas comunidades, especialmente Castilla y León, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Provoca cortes de carreteras y la suspensión de las clases para hoy, 4 de marzo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. En Jávea, Gandía, Castellón de la Plana y en Valencia no abrirán los colegios. Además, algunas universidades han suspendido las clases presenciales y han activado modalidades online o teletrabajo. Además, Protección Civil ha activado la alerta en el sur de Cataluña por el riesgo de lluvias intensas esta madrugada. En algunas zonas podrían caer más de 100 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte que el aumento repentino del caudal de ríos y barrancos puede ser importante. También se espera fuerte oleaje hasta esta tarde, con olas que pueden superar los 2,5 metros en las costas. En Pirineos nevará esta mañana. Las temperaturas subirán en la mayor parte del país, excepto en el norte, que bajarán un poco. El viento soplará fuerte en el estrecho, Alborán, el Mediterráneo y Galicia. En la Sierra de Tramontana habrá fuertes ráfagas de viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche en el Santiago Bernabéu, ida de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La capital de España se paraliza para un choque en el que ambos equipos se juegan gran parte de la temporada. Por parte del Real Madrid parece que finalmente podrán contar con Fede Valverde, que a priori ocuparía el lateral derecho. En la rueda de prensa previa al partido, Ancelotti dio un toque de atención a sus delanteros.
Hay dos tipos de jugadores, los que corren es lo que marcan la diferencia. Si alguien quiere estar en el medio, no puede ser. O corres o marca la diferencia. Es evidente que el jugador que tiene...
Por su parte, el Cholo Simeone mostró cautela en la previa y pone la presión en el tejado del Madrid.
Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos, y mucha ilusión con la búsqueda con la cual llegué al club de llevarlo a un lugar importante en Europa.
El partido a las 9 de la noche. Lo podrá seguir aquí con los compañeros de Tiempo de Juego. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Son las 5 y 5 de la madrugada y ahora quiero que escuches conmigo esto. Atento.
6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition.
Con esta cuenta atrás y este posterior estruendo comenzaba hace unos días el viaje espacial del aventurero Jesús Calleja. Lo hacía desde Texas con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista debido a varios ajustes de última hora que hubo que hacer en el propulsor de la nave. Un inconveniente que no ha impedido, sin embargo, que Calleja se haya convertido en el primer español no astronauta en alcanzar el espacio y en el tercer ciudadano de nacionalidad española que lo consigue, tras Miguel López Alegría y Pedro Duque. El exministro fue una de las personas precisamente que más consejos le dio para esta aventura, si nos lo confirmaba en COPE.
Donde insistí más fue en que se preparara muy bien y supiera exactamente qué va a pasar en cada segundo para poder hacer un aprovechamiento, tener muy previsto qué es lo que va a pasar y tener muy decidido qué es lo que uno va a hacer y dónde va a poner las prioridades, ¿no? La prioridad va a ser flotar, hacer fotos, interactuar con los compañeros.
El viaje de Jesús Calleja duró exactamente 11 minutos y se ha enmarcado dentro de una misión, la misión NS-30, que ha llevado al espacio a la nave New Shepard de la compañía Blue Origin. ¿En qué consiste? Bueno, te lo voy a explicar. Los 5 tripulantes de esta misión, porque Calleja no viajó solo, pasaron la línea de Kármán, que es el límite que marca la frontera con el espacio y que está a unos 106 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Allí experimentaron uno de los principales atractivos de este viaje, vivir la ingravidez durante unos minutos. Un momento que para Calleja ha sido realmente especial, aunque le ha jugado alguna mala pasada.
Y luego me pasó una cosa, que cuando me solté del asiento, pues yo estaba ya en ingravidez, tan emocionado por contarlo, grabarlo, que me desorienté y entonces yo pensé que en la reentrada estábamos yendo en picado y dije, algo no va bien. Y era yo que iba al revés respecto a todos que estaban derechos.
Menudo susto, ¿eh? Vaya momento, la verdad. Y oye, es que no es ninguna broma. Los 5 tripulantes de esta nave, New Shepard, han soportado una aceleración 5 veces superior a la fuerza de la gravedad. Y solo han necesitado 4 minutos para alcanzar esa altitud máxima de 106 kilómetros a la que han llegado a subir. Imaginaos, Jesús Calleja pesa 60 kilos, pero durante esos 3 primeros minutos de viaje tuvo la sensación de que pesaba 350 kilos. El otro gran atractivo de este viaje es sin duda el poder contemplar la Tierra desde el espacio. Todos nos lo hemos imaginado alguna vez, pero ahora Jesús Calleja nos sacaba de dudas.
Es tan abrumador, tan sublime ver este planeta, que es de un azul tan intenso que parecía casi fosforito. El universo es negro, pero negro con un negro que no puedo describir. Yo creo que es un negro que no existe. Y luego la atmósfera, una lámina así que lo cubría, que se ve perfectamente dónde termina la atmósfera.
El aventurero ha reconocido que este viaje supone para él cumplir un sueño. Un sueño que tenía desde niño, cuando se pasaba horas enteras jugando con una hucha de hojalata con la forma de un cohete espacial. El cohete en el que ha hecho realidad esta fantasía era un poquito más grande que esa hucha. Medía 18 metros. Por cierto, si te lo estás preguntando, el viaje no está al alcance de todos los bolsillos. Como te decía, junto a Jesús Calleja han viajado otros 4 tripulantes, todos ellos empresarios de las compañías más poderosas del planeta. Se calcula, aunque no se sabe a ciencia cierta, que cada uno ha pagado la friolera de $1,25 millones para poder subirse a ese cohete. Hasta hace unos años, este tipo de viajes solo los podían hacer los astronautas, pero a pesar de su alto precio, ya lo han realizado 700 personas de todo el mundo. Está bien señalar que, a diferencia de los astronautas profesionales, los participantes en estos vuelos no reciben la certificación oficial de astronauta comercial. Los expertos explican que es como poner un pie en el aeropuerto de Bangkok y decir que has visitado Tailandia. Aún así, para hacer este viaje tienes que pasar una serie de requisitos físicos y de salud. A pesar de ser vuelos suborbitales y de distancia y duración limitadas, las exigencias son similares a las que tienen que superar los pilotos de vuelo. Por eso hay que asegurarse de que el turista espacial no tiene ningún problema de salud previo que pueda empeorar durante su estancia en el espacio. De ahí quedan excluidas las personas con epilepsia, las que tengan piedras en el riñón, por ejemplo, ya que las sacudidas de la nave pueden hacer que se desplacen y provoquen un cólico, y las personas con hipovaria, una enfermedad cuyo efecto es parecido al del mal de altura, ya que produce falta de oxígeno a grandes altitudes. Tampoco se puede subir a la nave si se está resfriado, es decir, yo en el día de hoy hubiera sido imposible que subiera a esa nave, o si se sufre cualquier otro tipo de infección. Los sueños ponedor se cumplen, aunque aún queda mucho para que todos aquellos que deseen estar en el espacio lleguen algún día a verlo con sus propios ojos. Son las 5:11 de la madrugada, 4:11 en Canarias. ¿Qué tal, ponedor? Buenos días y bienvenido. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Ya hemos llegado a este último tramo de Poniendo las Calles. Estamos a martes 4 de marzo de 2025. Es la oración del huerto, Santos Casimiro, rey y capitón, obispo y mártir. Como siempre te digo, hasta las 6 de la madrugada te vamos a estar acompañando porque es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Pero, claro, hasta entonces tenemos que hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, escuchar y leer los mensajes que nuestros ponedores nos están dejando hoy en Facebook. Claro, hoy nuestro temazo iba sobre comunicación, concretamente sobre el lenguaje de signos. Y por eso os hemos preguntado, ponedores, sobre cómo os expresáis. Si creéis que sois buenos conversadores o si, por el contrario, sois más bien pues parcos en palabras. También queremos saber si admiráis algún comunicador, por lo bien que transmite. Y en esta hora pues vamos a abrir el teléfono, si tenemos la oportunidad, para que algún ponedor nos diga cómo está poniendo en las calles. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que esta semana está dedicada a la gran Rocío Jurado. Y tenemos algo muy interesante que contaros. Vamos a hablar con un científico acerca de algunas sensaciones que solemos tener y que tienen una explicación, obviamente. Por ejemplo, lo de las mariposas en el estómago, ¿verdad? ¿Alguna vez las has sentido? Bueno, pues sabemos perfectamente de qué se trata, qué es lo que tenemos. Y ahora, si me estás escuchando, ponedor, a las 5:13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de comunicar, mira lo que nos dice Andrés. Dice, pues yo hablo por los codos, pero con la salvedad de que sé de lo que hablo. Muy bien.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja ser.
escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida.
Siete minutos pasan de las 5 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles. Y hoy, como decía, estamos hablando de comunicación, de la importancia que tiene saber expresarse. Y también queríamos saber cómo son los ponedores, ¿no? Hay algunos que somos muy habladores y hay otras personas pues que son más tímidas o que prefieren hablar menos. Federico nos cuenta, él está en Lérida, en España. Dice, yo no soy muy hablador en general. A mí me gusta más escuchar a los demás y ver cómo disfrutan cuando cuentan sus cosas. También Manuel Yuch, que dice, yo suelo hablar poco, a mí me gusta más escuchar. O Rosa, que reconoce que se explica perfectamente, que es bastante habladora, y sobre todo muy clara, quizás demasiado, nos cuenta. La verdad es que a veces no gusta, porque soy muy directa, pero yo soy así, nos cuenta Rosa. Y luego está Javier Aparicio, que escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, mirad si me explico bien, que a veces no sé ni lo que digo. Además, cuando voy al bar a almorzar, la camarera no hace falta que le diga nada, pues ya lo sabe todo. Nos manda saludos cordiales, dice, sobre todo a todos los charlatanes y charlatanas, y nos recuerda que los valencianos todavía necesitan de nuestra ayuda, desde luego. Y termino con Dulce María, le encanta la comunicación, dice, en varias ocasiones he tenido que hacer por fuerza mayor de comunicadora y la verdad que me he sentido muy a gusto. Admiro muchísimo a Carlos Herrera, también a nuestro pulpo, a Carlos Moreno el pulpo, y a Matías Prats, entre otros muchos. Me encanta cómo hablan. Así llegamos a las 5:18, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de un asunto científico. Una de las preguntas que nos hemos hecho muchas veces es lo de qué son las mariposas en el estómago. Otras veces cuando dices, madre mía, es que me va a estallar la cabeza, o cuando afirmas, espera que tengo un nudo en la garganta. Yo estoy segura de que alguna vez, a lo largo de vuestra vida, habéis utilizado alguna de estas expresiones. No son solo frases hechas, es que son realidades. Lo que sentimos es cierto, sentimos ese nudo en la garganta y sentimos esas mariposas en el estómago. Son sensaciones que muchas personas tenemos y que tienen una razón de ser detrás, que la doctora Rosa Molina ha investigado en Una mente con mucho cuerpo. La psicóloga especialista en neuropsicología clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos nos explicaba en este libro la importancia que tiene entender nuestro cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si lo entendemos será más fácil comprender todas nuestras emociones y cuidar además de nuestro bienestar, tanto físico como mental. Rosa Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Nosotros encantados de que estés y de que nos resuelvas todas estas dudas que nos van a surgir. ¿Es cierto, lo primero que te quiero preguntar, es cierto que las emociones se producen antes de que nos demos cuenta en nuestro cuerpo, de que las experimentemos?
Efectivamente, esto ya lo decía un importante neurocientífico, William James, que comentaba que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos, ¿no? O por así decir, no corremos porque tenemos miedo, sino que tenemos miedo porque nos hemos puesto a correr. Entre comillas, nuestro cuerpo, las emociones en nuestro cuerpo ocurren de una manera mucho más automática y rápida, desde que ni siquiera podamos procesarlas cognitivamente, y sin duda ocurren ahí, es el escenario, ¿verdad?, de nuestras emociones, y por tanto es un lugar donde podemos recoger muchísima información.
Qué curioso, todo esto lo has recogido en Una mente con mucho cuerpo, en este libro. ¿Cuál es el objetivo que te planteaste al escribirlo?
Pues la verdad que lo primero de todo en lo que pensé fue en acercar la salud mental a la población, sobre todo estos aspectos más relacionados con el cuerpo, por eso siempre digo que he hecho un recorrido por el cuerpo para hablar de nuestra mente, salpicado con un poquito de neurociencia. Y me he centrado mucho en el cuerpo porque creo que sin duda el cerebro es fascinante, es maravilloso y juega un papel clave en nuestra salud mental, pero creo que hemos dejado un poquito de lado al cuerpo, nos hemos olvidado de él y sin embargo en él residen muchas de las claves de nuestra regulación emocional y de nuestro estado de bienestar. Por tanto, es volver un poquito a ese cuerpo del que emerge también, ¿verdad?, indirectamente nuestra mente y apoyarnos más en él para gestionarnos mejor, adaptarnos, resolver nuestros problemas, regularnos emocionalmente, etcétera, etcétera.
Claro. Rosa, tú eres doctora, eres psicóloga, especialista en neuropsicología clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Claro, ¿a quién está destinado Una mente con mucho cuerpo, este libro? No sé si es para un público especializado, como eres tú, o lo puede comprender cualquiera, como los ponedores o yo misma.
Pues para todos los públicos, efectivamente lo puede entender gente corriente, ese es el esfuerzo que he hecho, alejarme un poquito de los tecnicismos cotidianos que utilizamos los profesionales de la salud mental y hacerlo mucho más cercano para que la salud mental pues se entienda mejor y derribemos muchos mitos y estigmas que corren en torno a esta especialidad, ¿verdad?, tan compleja como es el ser humano.
Claro, Rosa. Hemos vivido tiempos muy difíciles en el último lustro, por ejemplo, la pandemia o las guerras, ese bombardeo constante de información que tenemos en los informativos de lo que ocurre en Ucrania, de lo que ocurre en la Franja de Gaza, también crímenes que nos conmocionan, el del monstruo del Ardero, lo que ocurrió, aquel crimen de José Bretón. ¿Pueden estos acontecimientos traumáticos afectar a nuestro estado de ánimo, aunque no lo suframos en nuestra propia piel, pero es algo que nos afecta? ¿Es importante en estos casos conocer bien nuestro cuerpo para tratarlo a tiempo?
Claro, pues sí, muy importante, precisamente más que nunca, porque todos estos eventos que van sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad?, y ya actuemos como víctimas o como espectadores, situaciones como las que nos ha tocado vivir nos dejan, pues nos marcan, ¿verdad? Y nos supone una situación de estrés añadida, nos supone poner en marcha todas nuestras capacidades adaptativas que no siempre somos capaces de poner en marcha por todas las circunstancias que nos haya tocado vivir y por tanto yo creo que este libro nos facilita el reconectar lo que ocurre en nuestra mente y lo que ocurre en nuestro cuerpo, porque son inseparables. Muchas veces los pacientes vienen a consulta con molestias gástricas, con dolores de cabeza, que no son capaces de conectar con lo que sucede, con lo que les sucede a nivel mental. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer porque evidentemente lo que nos sucede ha ocurrido y ha quedado grabado en nuestro cuerpo también, ¿no?
Rosa, Una mente con mucho cuerpo es el título del libro y al primer capítulo lo titulas El cuerpo va primero. ¿Qué es más importante, la salud mental o la salud física?
Pues fíjate, son tan inseparables, ya que me hablas del índice de introducción, también hay una primera imagen, ¿verdad?, que es esa imagen de portada que se reproduce en las páginas sucesivas, que es un cerebro y un cuerpo al mismo tiempo. Yo le invito a los oyentes a que se planteen qué es lo primero que han visto. Posiblemente terminen viendo las dos cosas, son inseparables y tan inseparables son que tanto la salud física como la salud mental son igualmente importantes y ya lo dice, ¿no?, la definición de salud, que no hay salud sin salud mental y que nuestro estado de salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar global, físico, mental y social. Por tanto, recalcar que son inseparables, que nuestra salud mental impacta en nuestro cuerpo.
Rosa, dices que con el cuidado de nuestro cuerpo también podemos mantener una buena salud mental. ¿Qué nos recomiendas para conseguirlo?
Claro, a mí esto me gusta mucho recalcarlo porque cuando pensamos en resolver nuestros problemas, en regularnos emocionalmente, en adaptarnos a las nuevas situaciones, pensamos que todo lo tenemos que hacer cognitivamente. Y yo suelo poner este ejemplo. ¿Cómo enseñamos a los pacientes a, por ejemplo, a manejar una crisis de ansiedad? Pues lo primero que le decimos es que practiquen la relajación diafragmática profunda, ¿verdad? Una respiración muy pausada en la que están trabajando con su cuerpo. O sea, es decir, a través del cuerpo le están dando el mensaje a su cerebro de que estamos tranquilos, ¿no? Porque lo que ocurre en una crisis de ansiedad es que entramos en un círculo vicioso en el que tenemos ansiedad, sentimos miedo, activamos nuestro cuerpo, se pone a 100%, ¿verdad? Se pone muy, muy, muy tenso, muy activo, y eso manda un mensaje al cerebro de más miedo, el cerebro sigue disparando y así entramos en un círculo vicioso. Las respiraciones profundas nos permiten mandar ese mensaje al cerebro de, oye, para, que estoy tranquilo, vamos a acabar con esto, ¿verdad? Voy a tranquilizarme. O sea, estamos usando el cuerpo. Por tanto, recomendaciones que podamos dar en este sentido, ¿qué otras situaciones podemos utilizar el cuerpo? Pues con la práctica de algo tan sencillo como el ejercicio físico, ¿verdad? U otras prácticas que se han puesto ahora tan de moda como el yoga, el pilates, todo esto está bien. Yo creo que cada uno puede encontrar aquella alternativa que le permita mejor conectar con su cuerpo. Y luego también pues hacer ejercicios de tratar de conectar aquello que nos sucede con nuestras sensaciones corporales. Es decir, si en mi día a día he tenido una preocupación, una situación de ira, de rabia, de frustración, pues tratar de identificar cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo, no quedarnos solo en la parte cognitiva.
Rosa, ya que te tenemos con nosotros, ¿hay algún ejercicio para poder entender nuestras emociones corporales?
Bueno, lo cierto es que no hay, ¿no?, como un mapa específico corporal que nos diga si tienes molestias gástricas, pues tienes, estás teniendo esta emoción. Esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Por eso siempre la invitación es que uno trate de identificar cuáles son las manifestaciones más frecuentes que presentan ante qué emociones, ¿verdad? Porque pues hay gente que con frecuencia dice, pues yo me noto muy contracturado, la zona cervical enseguida, los músculos se me ponen tensos. Hay gente que lo manifiesta sobre todo a nivel gástrico, gastrointestinal, ¿verdad? O gente que lo manifiesta en forma de cefalea. Pues yo creo que es un poquito cada uno hacer ese trabajo que no estamos acostumbrados a hacer, que tendrían que enseñárnoslo desde pequeñitos, no solo el poner nombre a nuestras emociones desde que somos pequeños, empezar a identificarlas, sino conectar esas emociones con su manifestación corporal. Por tanto, yo creo que ese es un trabajo individual que tiene que hacer cada uno, y autoobservándose, siendo capaces de parar, de frenar con este ritmo que llevamos, ¿verdad?, y identificar estas manifestaciones.
Últimamente se habla muchísimo de inteligencia emocional, pero explícanos qué es la inteligencia corporal, por qué es también tan importante.
Bueno, pues precisamente por esto que estamos comentando, porque el cuerpo tiene que estar en un primer plano. Tenemos que recordarnos que lo que sucede en nuestra mente, nuestros conflictos, esos microtraumas que podamos tener todos desde nuestra infancia, las experiencias vividas, todo ha quedado grabado ahí, en forma de pequeñas sensaciones como viscerales. Fíjate que Antonio Damasio, un neurólogo y famoso divulgador, a esto lo llamó el marcador somático, es decir, el marcador que ocurre en nuestro cuerpo. Lo que hemos vivido y experimentado ha quedado almacenado ahí, de tal manera que cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas y decimos eso de he tenido una corazonada, realmente nos estamos refiriendo a esas sensaciones viscerales que nos dan información indirecta, información ya grabada y automatizada, qué es mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión al final por la que me voy a decantar más allá de todos esos criterios más racionales? Por tanto, la inteligencia corporal pues sería algo así como recordarnos todas estas cositas, todas estas claves que van más allá de grandes traumas de la vida, sino que incluso en decisiones cotidianas que tomamos en el día a día, pues están ahí esas señales más presentes de lo que pensamos, pero que habitualmente pasamos por alto.
¿Hasta qué punto, Rosa, es importante socializar para tener una buena salud mental?
Pues fundamental. De hecho, los profesionales de la salud mental siempre recordamos a los pacientes que cuando están mal es precisamente cuando más tienen que socializar, cuando sin embargo lo que les ocurre es lo contrario, ¿verdad? Cuando la gente está mal lo que hace es aislarse en casa, evitar el contacto social, y nosotros siempre recalcamos lo contrario, porque desde que nacemos, ¿verdad?, somos seres sociales, necesitamos al otro, dependemos del otro. No solo nos autorregulamos emocionalmente, sino que nos corregular de hacerlo a través de otras personas. Y es importante recordarnos que hay que moverse en ese equilibrio y que hay que saber pedir ayuda y que contar las cosas y contárselo a otros tiene un efecto terapéutico, que poner en palabras nuestras emociones, hacer ese esfuerzo y hacerlo de una manera compartida va a ser incluso más efectivo a veces, ¿verdad?, que hacerlo con nosotros mismos únicamente. Así que lo social es que está muy presente en nuestra vida. Yo siempre digo que para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos preocupan y que nos hacen sentir mal tienen que ver con el otro, y de la misma manera muchas de las cosas importantes y bonitas de esta vida pues también tienen que ver con las otras personas. Por tanto, lo social es que es indispensable, ¿verdad? Yo suelo bromear con un compañero que me lo dice siempre, que en realidad la mente no emerge de un solo cerebro, ¿verdad? Sino que de mínimo dos cerebros. De esa mente emergente del espacio intersubjetivo que surge entre mínimo dos personas. Ahora mismo pues seríamos tú y yo, ¿verdad? Estaría emergiendo aquí una mente conjunta.
También dedicas un capítulo al envejecimiento y cómo afecta al cuerpo y a la mente. Y aquí hablas de la genética y del ambiente. ¿Qué importancia tiene cada una a la hora de envejecer de forma sana?
Yo aquí siempre le suelo lanzar a la gente la pregunta de que se paren a pensar qué elegirían ellos, si la genética o el ambiente. Porque está claro que la genética determina una parte de nuestras vidas, de nuestra vulnerabilidad a las distintas situaciones que se puedan ir dando y también de nuestro envejecimiento. Pero sabemos hoy en día que el ambiente juega un papel clave. Y aquí un concepto muy interesante es el concepto de epigenética y cómo ese ambiente puede llegar a modular la expresión de nuestros genes, ¿vale? Las proteínas que se derivan de esos genes, que al final es como la comunicación, ¿verdad? Es el resultado modificado, podemos modificar, entre comillas, la funcionalidad de esos genes. Y el ambiente determina también muchísimo. Por tanto, yo creo que los dos son importantes, pero que si tuviéramos que elegir, posiblemente la mayor parte de la gente termina quedándose con el ambiente, porque ahí es donde podemos influir y hacer un montón de cosas.
Rosa Molina, psicóloga y especialista en neuropsicología clínica, hemos tenido hoy la suerte de tenerla con nosotros poniendo las calles. Es autora de Una mente con mucho cuerpo, interesantísimo este libro para entender un poquito más las emociones que a veces nos invaden, ¿no? Y que no sabemos explicar. Gracias por ayudarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la salud mental en esta época tan importante.
Así llegamos a las 5:32 de la madrugada. Estamos poniendo las calles. Sabéis que nos encantan las historias de superación en poniendo las calles y hace unos meses se producía un cambio en nuestro gobierno. Teresa Rivera daba el salto a Europa y una nueva ministra llegaba al Ministerio de Transición Ecológica. En aquel momento esa historia se hizo de conocimiento público. Nadie sabía que la nueva ministra era una persona disléxica. En el mediodía de COPE hablamos sobre ello.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya sabes que Sara Hagesen se ha convertido en la nueva ministra de Transición Ecológica en sustitución de Teresa Rivera. La política ha asumido el cargo con mucha emoción y con un discurso en el que ha destapado su lado más personal.
Y hoy también unas palabras para dedicar a mis padres por su apoyo constante, porque siempre han estado ahí. Desde que muy pequeña detectaron que era una niña con dislexia y parecía que iba a tener muchos problemas de comunicación, pues me acompañaron en ese momento. Siguieron acompañándome en una carrera de ingeniería química y hasta ahora.
Agesen ha reconocido que la dislexia no se lo ha puesto fácil para llegar a ocupar esta cartera. Es un trastorno genético que afecta al aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero que tiene solución si se detecta a tiempo.
Sí, se estima que 1 de cada 10 personas tiene dislexia en nuestro país, aunque es muy difícil dar un porcentaje concreto, ya que este trastorno va mucho más allá de confundir una letra con otra y muchas veces no está diagnosticado. Mira, la hija de Verónica, por ejemplo, le detectaron este problema cuando tenía 7 años. Lo primero que ella notó es que la niña escribía los números en forma espejo, es decir, al revés, y que le costaba más de lo normal leer las sílabas trabadas. Fue entonces cuando decidieron hacerle ya unas pruebas más específicas.
La llevamos a un centro donde había un psicopedagogo y le hizo unos test y tuvo unas charlas con ella, le hizo una prueba de lectura, una prueba de escritura y me dijo que cumplía los parámetros de la dislexia. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con ella.
El diagnóstico y la intervención tempranos dan excelentes resultados, aunque los expertos estiman que solo el 33% de los niños con dislexia recibe la atención profesional que necesita. Verónica confiesa que gracias a haber empezado tan pronto a tratar este problema, la dislexia no supuso ningún freno para su hija.
Tampoco ha sido algo que a la niña le haya impedido tener una vida normal dentro del cole. Ya está en sexto de primaria, no hemos tenido ningún problema, no ha repetido ningún curso. Es verdad que tenemos que trabajar mucho con ella, la lectura, la escritura, y que tiene que estar mucho más pendiente que el resto. También tiene unas ayudas metodológicas en clase.
Bueno, la niña es consciente de que tiene que esforzarse un poco más que sus compañeros, que necesita trabajar más con la neuropsicóloga y tirar de ayudas metodológicas extras, pero gracias a todo ese esfuerzo está consiguiendo una evolución muy buena.
Hemos notado muchísima evolución de cómo ha cambiado su forma de leer, cómo leía, cómo lee o cómo escribía y cómo escribe. Bueno, sí, yo creo que ella también es consciente de la mejoría.
Para Verónica y su marido, el diagnóstico de este trastorno nunca se ha vivido en casa como una tragedia, sino como un desafío. Por eso está convencida de que solo va a ser un obstáculo más a superar y que no va a traerle mayores complicaciones en el futuro a su hija.
Ahora mismo en el tema lectura ha mejorado muchísimo y creo que tampoco lo podrían notar en el tema lectura. En el tema escritura, bueno, sí que sigue teniendo muchos problemas con las trabadas y todavía a veces te pone los números en forma de espejo, o sea, te los pone al revés. Yo creo que en nuestro caso no la va a condicionar, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río.
Bueno, a la vista está que la trayectoria y el ejemplo que supone el lugar a donde ha llegado hoy la ministra Sara Agesen puede servir de inspiración a muchos otros disléxicos. Nosotros queremos conocer un poco más de cerca este trastorno y por eso vamos a charlar con Juan José Millán, que es psicopedagogo y neuropsicólogo infantil. Buenas tardes, Juan José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hablábamos de lo importante que es detectar la dislexia a tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener no hacerlo? Es decir, llegar tarde o hacerlo de forma incorrecta, este diagnóstico.
Claro, pues efectivamente es esencial la identificación temprana y poderlo hacer de una forma, bueno, pues muy profesional en ese aspecto, que garantice que todo esto se cubre. ¿Qué podemos encontrarnos si no se hace una identificación apropiada y un buen diagnóstico? Pues bueno, lo primero van a ser dificultades en el aprendizaje y esto lo que va a acarrear, pues muchas dificultades a nivel personal, a nivel emocional, mucha frustración, tanto para el propio escolar como para su familia, incomprensión y, bueno, pues de cara a la adolescencia, pues probablemente podamos llegar a un abandono escolar o a un rendimiento muy por debajo de lo esperado.
Pero podría ser, claro, porque esto ahora sí se detecta a tiempo, se está más pendiente, yo creo que se sabe mucho más del tema, pero hace unos años esto no ocurría. ¿Es posible que haya adultos que sean, o seamos, ¿no?, disléxicos sin saberlo?
Sí, mira, nosotros trabajamos con frecuencia con adultos de los que estábamos escolarizados en los años 80, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En esa época, pues claro, la dislexia y otras dificultades de aprendizaje pues no eran ampliamente reconocidos ni siquiera eran comprendidos dentro del sistema educativo español en muchas ocasiones. La formación de profesores y de otros profesionales sobre estos temas pues era muy limitada. Tampoco había unos procedimientos claros de derivación o de diagnóstico, ¿no? Pocas herramientas estandarizadas, pocos protocolos para identificación. Entonces, sí es muy habitual encontrarnos a día de hoy con adultos que no han sido identificados en su momento, ¿sí?
Y Juan José, ¿en los colegios está protocolarizada la detección de la dislexia o todo empieza a ponerse en marcha cuando hay sospechas? No sé cómo los coles si se pueden anticipar a esto de una forma ya más o menos automática.
Sí, a ver, aquí la voz de alarma generalmente, bueno, pues puede venir de casa también, pero también de los profes. Los profes tienen una posición privilegiada porque ven muchos niños durante muchos años y pueden ver pues cuáles son aquellos escolares que van un poquito por detrás a nivel lector, que tienen ciertas dificultades de escritura significativas o que podrían dar impresión de dislexia, ¿no? En este caso, lo que debiera hacerse en el centro escolar es hacer una derivación al departamento de orientación del centro escolar para que realizaran esa evaluación y pudieran tener una primera huella acerca de esta lectoescritura. La realidad es que muchas veces hay ratios muy elevadas, la orientación escolar pues bueno, no siempre puede atender de la forma más apropiada a todo el alumnado. Entonces, en muchas ocasiones, pues sí que se hacen esas derivaciones externas para agilizar, por así decirlo, los procesos, ¿no? Pero sí, en principio, luego esto está muy, bueno, pues muy protocolarizado, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas pruebas y sobre todo hay que trabajar mucho en la parte diferencial, ¿no? En ver si realmente es una dislexia o esas dificultades lectoescritoras pueden estar mejor explicadas por otras causas.
Claro. Estamos hablando con Juan José Millán, psicopedagogo, neuropsicólogo infantil. Hablamos de la dislexia, ¿no? ¿Qué pruebas se le realizan cuando ya hay sospechas de que un niño puede tener problemas y puede ser debido a esto, a la dislexia? ¿Qué pruebas se le realizan normalmente al niño?
Sí, pues vamos a imaginarnos un escolar de primaria, ¿no? En el que, bueno, pues que aparece para hacer una evaluación de dislexia. Lo primero es evaluar aspectos evolutivos, es decir, aspectos relacionados con el esquema corporal, con la organización espacial, con la memoria auditiva, aspectos de lateralidad. Posteriormente, trabajamos de manera más específica en aspectos puramente lectoescritores, ¿no? Pruebas, pues hombre, hay muchísimas pruebas, ¿no? Pues tenemos pruebas, por ejemplo, Prolexia es una buena prueba para evaluar lectoescritura. Tenemos otras pruebas que se llaman Prolec, por ejemplo, que también evalúa bien lectoescritura. Tenemos otra que se llama Vales, que se llama Valec. O sea, hay muchas pruebas, ¿no? Lo que es importante sobre todo aquí es descartar a nivel diferencial que pueda concurrir otras dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Ver, por ejemplo, pues eso, que la organización espacial sea buena, porque si no organizo bien el espacio en torno a mí, pues me va a costar mucho organizar una palabra en cuanto al orden, ¿no? Esas omisiones de letras, esas sustituciones que podemos hacer o esas inversiones que haces también son, bueno, producidas por dificultades en la lateralidad, en cómo se asienta la lateralidad. Pruebas hay muchas, pero sí que es muy importante el fijar bien estos aspectos evolutivos que comentamos y luego descartar también que existen otras dificultades, a lo mejor de componente atencional, no llegando a un TDAH, ¿no? Pero sí a lo mejor dificultades en atención selectiva que nos impida diferenciar entre letras que puedan llegar a ser parecidas o tal vez dificultades en el procesamiento auditivo, en el procesamiento visual, que también podría llevarnos a estas confusiones.
En cualquier caso, Juan José, hoy en día, digamos, si se ha producido un diagnóstico temprano, por decirlo así, hay un buen tratamiento, es decir, se pueden utilizar y trabajar estos problemas de dislexia para que, bueno, pues el niño no tenga problemas luego en el colegio ni de aprendizaje.
Efectivamente. Sí, una vez que se hace una identificación de dislexia, se diagnostica de forma adecuada y se descartan todos esos aspectos diferenciales que hablamos anteriormente, ¿no? Pues sí que se puede definir un proceso de reeducación que, bueno, pues que vaya muy enfocado a las necesidades que cada escolar necesita. Sí que existen métodos, digamos así, pues más amplios, más estándar, vamos a decirlo. Sin embargo, siempre conviene especificarlo a las áreas que esa persona, que es escolar, pues bueno, pues está teniendo pues como más dificultad de forma específica y hay que valorar. Generalmente siempre suele trabajarse por una parte en lo que hablaríamos de la vía léxica, trabajaríamos en vías subléxicas, en vías fonológicas, en la conciencia fonológica, es decir, es el manejo de los sonidos sobre todo y luego esas conversiones que hacemos del sonido a la letra, que es lo que llamaríamos la conversión del fonema al grafema, y luego al revés, la conversión de las letras a los sonidos, que es la conversión del grafema al fonema. Y estos serían los procesos, el primero de escritura y el segundo de lectura. Entonces, fortalecer esos aspectos a través de distintas tareas que se ve que funcionan muy bien, hay mucha experiencia ya, afortunadamente, hay mucha evidencia científica que nos permite poder definir y decidir cuáles son las estrategias más apropiadas para que las características de ese escolar, porque al fin y al cabo, aunque la dislexia sea un nombre, una etiqueta, vamos a decir, no todos los escolares con dislexia son iguales, ni tienen la misma historia de aprendizaje, ni les afecta de la misma forma. Hay diferentes tipos de dislexias. Entonces, claro, Tenemos que enfocarnos en ello y valorar también esos componentes que hablamos anteriormente a nivel atencional, a nivel neuropsicológico, etcétera, que son los que van a definir ese plan de trabajo.
Pues Juan José Millán, psicopedagogo y neuropsicólogo infantil, muchas gracias por acercarnos a esta realidad de un problema que no es muy grave, pero hay que tomarse en serio, y sobre todo porque tiene solución. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
No es un derbi cualquiera, es el derbi de Europa. Un derbi de alto voltaje en Champions. 90 minutos, un billete a cuartos y una rivalidad eterna.
¿Quién manda en la capital?
Este martes desde las 8 de la tarde, el partido del que todo el mundo habla. Los octavos de la Champions en COPE. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Uf!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches, esto es el partidazo.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, la hora en la que comienza Herrera en COPE, y como siempre tenemos aquí a Arturo y Estarán para que nos haga un pequeño avance de lo que vamos a tener, en 13 minutos. Cuéntanos.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues mira, tenemos hoy super martes de declaraciones del caso Ábalos. A lo largo de esta mañana se van a ir sentando en el banquillo del Tribunal Supremo el hermano de Koldo, Joseba García, del cual Jessica era supuestamente auxiliar administrativa, Víctor Ábalos, hijo del exministro, y Carlos Moreno, que no es el pulpo, sino el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Otro Carlos Moreno. Además, en las últimas horas de este lunes conocimos que existe un preacuerdo entre Partido Socialista y Junts para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat Catalana.
Vaya.
Todavía no se saben los pormenores de estas negociaciones, pero se supone que se harán oficiales este martes, o sea que según salgan oficiales, ya te aseguro que no vamos a hablar de absolutamente nada más en todo el día.
Madre mía.
De esta noche, la administración Trump ha ordenado pausar todas las ayudas militares a Ucrania que se encuentren en curso, incluidas las que ya se habían prometido y las que se encuentren de camino al país europeo. Solo se van a mantener las que ya hayan entrado dentro de la frontera ucraniana. Desde la Casa Blanca aseguran que es una medida que se toma con el fin de lograr la paz y que está en principio temporal pausa de las ayudas. Es para contribuir a encontrar una solución. Es la primera decisión en firme que toma el gobierno de Trump tras el desencuentro que tuvo el pasado viernes con Volodymyr Zelensky. Y también vamos a estar pendientes durante todo el día, y me atrevería a decirte que durante toda la semana, del cielo. En apenas 12 minutos en Valencia empieza la alerta naranja. Ya sabes que ayer el fuerte temporal que está a través de España, pues tuvo a Castellón en alerta roja durante muchas horas. En Andalucía hubo más de 70 incidencias e incluso, lamentablemente, se encontró el cadáver en Murcia
del
ganadero de 50 años que había desaparecido la noche anterior. O sea que vamos a tener que seguir muy pendientes del cielo, porque estas mismas zonas van a estar sufriendo los efectos de la lluvia y en algunos casos de la nieve durante todo el día. Van a irse hasta el miércoles estos problemas con las lluvias, y a partir de ahí no te creas que paramos, sino que nos vamos a otro lado. Viene otra borrasca, esta vez del oeste, que va a tener sobre todo a la parte más occidental de Andalucía y a Extremadura, pues también probablemente con alertas. Aunque bueno, esto ya es de cara más al final de la semana. O sea que todavía hay tiempo para que pueda cambiar.
Yo, la recomendación, lo decía al principio del programa, tú imagínate, cerca de las 2 de la mañana, la recomendación es que a la mínima que alguien piense que pueda estar en peligro, a la hora de coger un coche, a la hora de entrar en un garaje, lo que sea, lo primero es ponerse a salvo, que no insistamos, no volvamos a caer en el error de voy a ver si salvo el coche, voy a ver si saco el coche del garaje, que no, que después de la experiencia, cuando te dicen que hay alerta roja y alerta naranja, se te puede organizar
ser
una como
pacientes esta. Y comprensivos. De hecho, ayer fue curiosa la imagen en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, cuando suspenden el partido, la afición se empieza a quejar.
Se enfadan,
y
claro.
Por supuesto que es muy posible que no pase nada. También hubo muchas críticas cuando aquí en Madrid hace un par de años hubo alertas, pero hay que tener en cuenta que estas alertas son precisamente para prevenir que luego puedan pasar
efectivamente,
cosas.
Efectivamente, y porque hay una alerta de que va a llover, pero justo el punto exacto en el que va a caer esa tromba de agua probablemente no se pueda determinar. Así que si nos están diciendo que tengamos mucho cuidado, por favor, hagamos caso y no nos enfademos luego si nos dicen que se tiene que suspender el partido porque se puede liar. Y luego el
incluso
comentario,
aunque,
¿no?
Incluso aunque luego no pase
no
nada.
No pase nada, pero podría haber pasado. Efectivamente. Con lo cual, como decía mi abuela, que yo he dicho antes que me encantan los refranes, más vale prevenir
que curar. Eso es, ¿verdad? Eso es. Es que los refranes de las abuelas al final son los mejores consejos que se pueden dar en cualquier
caso. Más
vale
prevenir que curar. Y si el partido se tiene que aplazar, pues oye,
ya se juega.
Mala suerte. Sí es cierto que ellos lo que se quejaban era de que hubieran llegado casi al inicio del partido para suspender lo que podían haber avisado 3 horas antes y la gente los haya trasladado.
Se ha mandado a las 4:15 y es verdad que claro. El partido suspendía a las 9:07.
Claro, o sea, que lo mismo para que la gente no se hubiera trasladado. Pero estamos de acuerdo que es mejor prevenir que curar. Gracias.
A ti, Arturo,
estaremos muy atentos.
Ten buen martes.
Bueno, y nosotros nos vamos despidiendo porque vamos llegando a las 6 de la mañana. Arturo ya está preparado. Mira, sale corriendo porque no llega. Es que no llega a las 6 de la mañana, que es cuando ellos se empieza. Y lo vamos a hacer y vamos a terminar con el sonido de la máquina del tiempo que nos lleva a escuchar canciones de Rocío Jurado. En esta ocasión el tema seleccionado es ¿Por qué me habrás besado? Una maravilla compuesta por Manuel Alejandro, el genio detrás de muchos de los grandes éxitos de Rocío. Se lanzaba en el año 83 dentro del disco Desde Dentro. La letra es un lamento de alguien que no entiende por qué le han dado un beso si no había intención de quedarse. No es el grito de quien ha sido engañado por un amor fugaz y ahora siente el alma rota. Cuando Rocío la cantaba, no era solo una canción. Era como si realmente ella se lo estuviera preguntando, como si lo hubiera sufrido, ¿no? ¿Por qué me habrás besado si no me ibas a querer? Y ahí está la magia de la más grande, convertir el dolor en arte. No hay muchas versiones porque esta canción tiene dueña y cuando la escuchas te das cuenta de que solo ella podía interpretarla así. La petición la hacía una ponedora, así que no había mucho más que decir en la semana de la más grande. Nosotros nos despedimos así. Mañana recuerda que a 1:30 estamos de nuevo acompañándote poniendo las calles. Son las 5:52 de la mañana.
Buenos días. Pues yo tengo unos recuerdos muy, muy bonitos de mi madre. Yo trabajaba con ella en casa bordando y a ella le encantaba Rocío Jurado, le encantaba y lo hacía muy bien. Y la canción que más le gustaba era ¿Por qué me habrán besado? Siempre la cantaba y siempre escuchando la radio. Mamá, desde donde estés, esto va para ti. Un beso muy fuerte. Siempre estarás en mi memoria. Te quiero, mamá.
¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí es tu boca. Aún me sabe a limón.
¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí tu boca aún me sabe a limón.
¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has...?
Escuchas
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Descubre el Eclipse Crossped, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Crossped totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Tú, dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Ah! Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Alemania ha sufrido un nuevo atentado. 3 atropellos en 3 meses, más los ataques en Austria, Bélgica y Francia, o el atropello de Año Nuevo en Nueva Orleans. El estupor ayer en Mannheim aumentó al divulgarse que el autor era un varón de 40 años de la misma zona de Alemania. Si se recuerda, a finales de 2024, otro atentado en Magdeburgo demostró que cualquier generalización a partir de un caso aislado puede ser problemática. En aquel caso se trataba de un médico de origen saudí, apóstata del Islam y simpatizante de la extrema derecha. El suceso, eso sí, se producía en un ambiente de polarización, en el contexto de lo que algunos expertos llaman nueva ola de terrorismo yihadista en Europa, la tercera en lo que va de siglo. Cada ola presenta características propias. Un patrón de esta última es la radicalización en las redes sociales. A primera vista, su peligrosidad es menor que las anteriores, pero el ascenso de las ideologías nacionalistas magnifica el efecto propagandístico de los atentados. La recomendación de los expertos es clara: reaccionar con la cabeza fría. Esto, claro está, es más fácil escribirlo desde la universidad que aplicarlo desde un gobierno. El de Scholz, en Alemania, ofrece un amplio catálogo de malas prácticas, mientras la entonces oposición democristiana dejaba igualmente a un lado su sentido de Estado por miedo a que la ultraderecha capitalizara el pánico. Esto es, en esencia, el terrorismo. Un enemigo débil cuya única fortaleza consiste en saber manipular nuestros miedos.